Para muchos de ustedes, esta es su primera experiencia de coro pineal, mientras que otros han participado en cada coro. Sin importar cuántas veces has estado en un coro, hay una pregunta fundamental: ¿por qué estás aquí? Cada uno de ustedes tendrá una respuesta diferente a esta pregunta, pero déjenme darles la respuesta de Cryon. Ustedes están aquí para habilitar esos aspectos multidimensionales de su ADN. Están aquí para despertar su Akash. Están aquí para recordar su linaje galáctico espiritual. Están aquí para comunicarse con Gaia y con las rejillas de conciencia del planeta. Están aquí para hablarle a los nodos y a los nulos del planeta, un sistema benevolente creado por los pleiadianos como un sistema de vía rápida a una elevada conciencia. Mientras cantan los tonos pineales, la vibración del planeta cambiará para siempre, porque individualmente cada uno de ustedes está resonando con una nueva vibración. Quisiera dar un breve repaso de lo que solo puede describirse como algo que hace voltear los ojos al máximo. El origen de los tonos comenzó hace 26.000 años en la Lemuria antigua, un lugar descrito por Cryon como el lugar donde se inició el Akash de la humanidad. Los lemurianos tenían profesores pleiadianos que les dieron los tonos. El doctor Todo Bocaites era conocido en Lemuria como Yai, y a mí era el más grandioso científico lemuriano, y le fueron enseñados tonos pineales a partir de su madre, pleiadiana. Desde 2012, Yai ha reunido a muchas almas de todo el mundo para que canten los tonos. Los coros han tenido lugar en lugares significativos donde están las cápsulas de tiempo de los pleiadianos. El resultado es la liberación de una información cuántica hacia las rejillas de conciencia, que es luego transmitida a la humanidad. A través del libre albedrío, la humanidad puede acceder a esta transmisión de energía y de información benevolente. Estamos en un lugar especial. Estamos a la sombra del Monte Blanco. Monte Blanco ha sido identificado como uno de los 12 principales nodos del planeta. La montaña ha estado esperándote. La cápsula de tiempo que fue puesta aquí hace unos 200.000 años está lista para recibir tu comunicación. Estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Que el canto de los tonos comience. Saludos, queridos míos. Soy Cryon, del Servicio Magnético. El grupo que está en esta sala está casi a la sombra del nodo pleiadiano llamado Mont Blanc. Y esto no es un accidente. El linaje de lo que está ocurriendo aquí es literalmente de hace 200.000 años, porque fue en ese entonces cuando los nodos y los nulos fueron establecidos. Queridos míos, si están escuchando esto y no están en esta sala, habrá una tendencia a que lo apagues, o quizás a que voltees tus ojos y pienses: estos pobres tontos esotéricos creen esta cosa que no tiene sentido. Y yo quiero dirigirme a eso. La canalización del día de hoy estará llena del cambio de realidad, información sobre física que es apropiada, dado que lo que esto es como un nodo es física. Habrá instrucciones para Yahi. Habrá información sobre el nulo que se empareja con este nodo y sobre lo que ustedes están haciendo aquí. La realidad que tú tienes, tú esotérico, querida alma antigua, es diferente a la de muchos. La realidad es un estado cambiante. No hay una realidad que sea la verdad, porque tu realidad cambia cada momento que tú haces un nuevo descubrimiento sobre ti, sobre ti mismo, sobre tu planeta, sobre la física o en general sobre el universo. Es una meta que siempre está en movimiento. Y ahora, queridos míos, ustedes han avanzado más allá de lo que está la mayoría de la gente. Quiero hablarles un poquito sobre el coro. Los tonos que ustedes cantan están conectados a la rejilla. No son necesariamente escuchados por la montaña. Están conectados con la rejilla. Hay una asociación, una relación entre las partes. Entre las partes de todo. Está transmitida a través de tu intención y de tu conciencia a todos los nodos y los nulos del planeta, no solo aquel cerca del cual estás ahora. Y hay una relación entre esta red de nodos y nulos y el planeta en sí mismo. Hay una relación que es una relación multidimensional entre estos nodos y nulos y otro sistema planetario que los estableció. Hay una relación entre ese sistema planetario y otros como ese. Hay una relación con la galaxia. Lo que tú haces aquí es conocido por aquellos que tú ni siquiera puedes concebir, más allá de cualquier distancia en la que tú puedas creer. Pensamiento elevado esotérico y la creencia y la conciencia del amor de Dios es lo que te ha traído a este día hoy. Ustedes son el único grupo en el planeta que está activamente buscando la integridad de la conciencia de esto que son los nodos y los nulos. Los tonos que son desarrollados y dados vienen directamente de Yahi, que tiene una relación con aquellos que lo establecieron. Ese es quien tú eres. Queridos míos, quiero hablarle a los científicos por un momento. Aquel que voltearía sus ojos y que diría, esto no tiene sentido y esto es algo estúpido y tonto. Quiero hablarte a ti por un momento. Ven conmigo a esa reunión de hace un tiempo, llena de científicos y de doctores que estaban en una reunión hace mucho tiempo, cuando algo se les dio y se rieron y después de eso se tomaron unos tragos y se reían un poco más, pensando lo loco y lo incomprensible que era escuchar esas cosas, como que había cositas pequeñiticas que cargaban, que transmitían la enfermedad. Eran unos tontos los que pensaban eso. Y después, por supuesto, cambiaron su tono cuando los gérmenes fueron descubiertos. Los gérmenes cambiaron la realidad y eran invisibles, pero llevaban enfermedad. Y el más inteligente de los inteligentes se reía y se reía y se reía. Y lo que cambió ese paradigma fue el descubrimiento de algo que ellos no creían que estaba ahí. La próxima vez que yo esté aquí parado, les hablaré un poquito de eso, incluso una lección de física. Einstein fue probablemente una de las mentes más brillantes en física. Para sus tiempos, él les dio lo que ustedes utilizan ahora, brillante, más allá de cualquier brillantez. Y llegó a su lecho de muerte convencido, absolutamente convencido, que no había tal cosa como energía cuántica o una partícula cuántica. Eso no encajaba dentro de su paradigma, de esa caja en la que él vivió, tan brillante como lo fue. Y ahora ustedes saben mejor. La ciencia ha probado por lo menos que hay 11 dimensiones, pero hay muchas más. La dimensionalidad es algo con lo que trabajas constantemente en la física elevada. La realidad de Einstein, tan brillante como lo fue, estaba en una caja. Déjenme hablarles de esa gran caja en la que la astronomía y la física todavía está en este momento. Antes de que aquellos que se reirían se rían un poco más, había una mujer astrónoma llamada Vera Rubin. Ella fue un comodín. Recientemente murió. Ella podría estar aquí sonriendo en este momento, porque ella descubrió algo que debería haberle dicho a toda la ciencia, algo sobre la física que ellos no sabían, algo sobre la relación entre las partes. Ella fue brillante. Ella descubrió que todas las estrellas en una galaxia espiral van todas exactamente a la misma velocidad alrededor del centro. Y esa no es la manera como funciona el sistema solar. De hecho, no encaja tampoco en Newton o en Kepler. No encaja en nada que la física tenía como regla. Y entonces, ¿qué hace un científico, un físico inteligente con esa información? ¿Qué pueden hacer con esa? ¿Qué hacen con esa información? Deciden inventarse una energía para que encaje con lo que han dicho Newton y Kepler, y en lugar de observar y de ver lo que dijo Vera Rubin como un cambio hermosísimo en las leyes de la física, algo que debería ser revelado y visto, así como los tonos son cantados el día de hoy. En cambio de eso, cerraron la caja y se inventaron la energía oscura. Y hoy en día la estudian tratando de encajar eso que ella mostró en una caja antigua de una vieja física, en lugar de abrir la caja para mostrar algo que podría ser algo más. Y esto es lo que podría ser mucho más. Y lo que ustedes hagan aquí podrían llamarlo esotérico. Yo lo voy a llamar física elevada. ¿Cómo llamas a un ángel? ¿Cómo lo llaman, queridos míos? ¿Será posible que un ser angélico vaya y venga violando las leyes de la física, pero tú sientes su conciencia? ¿Dirías que no tienen nada que ver con física o con la ciencia por el hecho de que sean de Dios? Déjame recordarte de algo, porque la fuente creadora de este universo es el maestro físico, el físico maestro, y los seres que lo rodean, todos están trabajando con física básica. Es así como funcionan las cosas. Todo esto es la relación entre las partes. Los pleiadianos vinieron. Ellos no utilizaron naves. Ellos existían y vivían por mucho más tiempo que la vida en su planeta. Son parte de la fuente creadora. Son casi que angelicales. Son tus padres semillas. Son hermosos. Están llenos de amor por ti. Es la historia de la creación del planeta. Es por eso que tú tienes 23 en lugar de 24 cromosomas. Eso es de lo que te estás ocupando en el día de hoy. No es solamente un tiempo esotérico para cantar. Entonces, cuando inicias los tonos hoy, quiero que miren la belleza de las señales que salen y lo que ellas significan a aquellos que las escuchan de la manera que sea como escuchan. Los pleiadianos, casi que conciencias puras, más rápidas que la velocidad de la luz, porque la conciencia pura no tiene masa. Y ellos llegaron aquí, vinieron aquí a propósito y a tiempo, y eventualmente conocieron a Yahweh. Queridos míos, puede parecer extraño para aquellos que nunca lo han escuchado, pero algún día, lo prometo, tu realidad cambiará sobre este tema. Que comiencen los tonos. Este es el mensaje número dos. Y si le das una mirada a la numerología, en términos numerológicos, el 2 es dualidad. También es polaridad. Encaja con este mensaje. Queridos míos, yo tengo permiso de Yahí para hablarles sobre ciencia, incluso en un coro. Y voy a hacerlo. Voy a darles en este mensaje algunos de los atributos de la física que no he mencionado antes, que espero abran la caja de la realidad de cualquier de la ciencia o de cualquier científico que esté escuchando esto. Si pueden abrir ese sistema de creencias, abrirlo a lo desconocido o pensar de una manera diferente sobre las cosas, esto será para ti. La montaña a tu alrededor, el Mont Blanc, está ahí, pero no está solo. Es un nodo. Pero lo que no comprendes es que es solo un nodo debido a la relación que hay con todo lo que está con él. No hay nada dentro del nodo, no escabes dentro de él esperando encontrar un pleiadiano. Queridos míos, no hay nada que un humano pueda hacer para hacer que esta tierra sea más sagrada de lo que ya es. Los humanos pueden abrir portales todo lo que quieran, como si no fuera ya un portal. Lo haces por tu propia intención y la montaña te ve y Gaia te ve y hay gratitud, pero realmente no estás mejorando las cosas. Ve y excava un hueco y pon tu cristal en la montaña y párate ahí y cántale cánticos y siéntete bien. ¿Sabías que la montaña es cristalina en sí misma? Entonces todo lo que has hecho es dar una intención. Gaia te ve, Gaia te agradece, pero eso no cambia nada. No cambia la relación que ella tiene y que es una relación multidimensional con todas las cosas a su alrededor. Es mucho más grande de lo que uno o dos o un grupo de humanos puedan hacer para cambiarla. Si quieres entrar a la montaña o acercarte a la montaña, si quieres hacer cualquier cosa, déjame decirte algo que es pura sabiduría. Llama a los ancestros que estuvieron aquí, llámalos y pídeles su sabiduría. Olvídate de los portales y de los cristales. Ellos tienen lo que tú necesitas, lo que necesitas en este momento. Ellos conocían la relación con Gaia. Voy a decirles algo en este momento. Hace más de 20 años yo canalicé un mensaje que yo sabía iría en el primer libro de mi socio y había unas palabras mágicas allí y casi nadie las vio o no las captó, sino un doctor. Ovocaitis. ¿Leyó el libro? Nosotros sabíamos que él lo leería. Vio esas palabras y llamó a mi socio, y las palabras eran estas: que el corazón de la enfermedad y de toda la enfermedad está en la relación entre las partes. Y eso comenzó la relación entre mi socio y el doctor. Quiero que le pregunten algún día sobre la enfermedad, sobre su investigación, y él dirá que se trata todo de la realidad entre las partes, de la relación entre las partes. No se trata realmente de las partes, sino de cuál es la relación entre cada una de las partes con las otras, o con la conciencia, o con el Akash. En todas estas cosas es la relación, no son las partes. Hay tanto para contarles aquí, queridos míos. Retrocedamos un poco a Vera Rubin. Ella vio que todas las estrellas iban alrededor del centro a exactamente la misma velocidad, violando todas las reglas de la física conocida, dada por Newton y por Kepler. Ella descubrió una nueva relación en la galaxia, una que ustedes tienen también, porque ustedes están en una galaxia en espiral. Y cuando ella miró Andrómeda, ella vio la misma cosa, una relación entre el centro y las estrellas que hacía que todas fueran a exactamente la misma velocidad. Eso es nueva física y nunca fue vista como nada, se lo veía como un misterio. Quiero decirles algo, queridos míos. Ustedes van a encontrar el santo grial de la física en la relación entre las partes del átomo. Lo hemos dicho antes. ¿Cuántas veces tenemos que decirles esto? La relación entre las partes les dirá cómo manipular el resultado. Si pudieran ver ese halo del electrón y ese espacio que no está vacío, el espacio entre el electrón y el núcleo que no está vacío, y pudieras ver el patrón que hay allí, esto los asombraría. La relación entre las partes les permitiría manipular la física y darles todos los descubrimientos de lo que hacen las partes, porque las partes se mostrarían a sí mismas a medida que manipulas las relaciones. No muy lejos de aquí hay un experimento de talla mundial, el experimento más grande de la física que se haya hecho jamás. Y lo que ellos han hecho, en la profundidad de su deseo de encontrar la verdad, es descontar, olvidarse totalmente de las relaciones. Y para hacer que el experimento funcione, lo primero que ellos le hacen al átomo es que destruyen las relaciones. Ellos quitan los electrones, entonces la relación se pierde, lo que había allí se pierde, todo queda faltante. Ellos incluso saben que los electrones crean magnetismo, pero no les importa. Los quitan del átomo y cogen esa parte que ellos quieren examinar, que puede estimularse con el magnetismo, y entonces incrementan el tamaño de esa parte para verla mejor, sin comprender que ya entonces no es una partícula normal, es simplemente una que es más grande para que ellos la puedan ver. Y luego la estrellan contra otras partes para ver qué queda, esperando que salgan partículas y partículas más pequeñas. Queridos míos, sí, eso ocurrirá porque no hay un límite para lo pequeño y ellos lo descubrirán, pero al final solamente tendrán partes. Queridos míos, quiero decirles algo. El maestro mecánico de este planeta, el que conoce los carros y los automóviles, puede armar cualquier vehículo en este planeta si tiene las partes frente a él, porque él conoce las relaciones entre las partes. Un maestro plomero no se trata de las tuberías, sino de la relación entre las tuberías con el agua. Las tuberías son solo las partes. El gran experimento, no muy lejos de aquí, es casi como esto. Como que hay un misterio en cómo vuela una abeja. Una abeja parecería muy pesada para volar tan bien como lo hace. Imagínense a un grupo de científicos que dicen, debemos descubrir cómo vuela una abeja. Entonces, lo primero que hacen es que le quitan las alas a la abeja, le arrancan las alas, luego cortan la abeja en pedacitos para encontrar esa parte que es más prometedora. Y luego realzan esa parte de una manera anormal y la estrellan contra otras partes para ver qué queda. Nunca comprenderán cómo vuela la abeja. Ustedes deben estudiar la física tal como existe. Deben comprender que las relaciones dentro de un átomo es toda la historia, es la clave de todo. La relación entre las partes es la magia. Las partes son simplemente cemento y ladrillo. Ustedes pueden ver muchas partes, pero hasta que no comprendan la relación entre ellas, no tendrán nada. Algunos de ustedes están ahí y están comenzando a sentir la relación que ustedes pueden tener, no con la montaña, sino con la galaxia, porque literalmente están haciéndole cosquilleo a la relación con la estructura atómica de una manera inconsciente, una manera más rápida que la velocidad de la luz, porque realmente están manipulando la física sin casi saberlo. Están haciéndolo con la conciencia que está conectada con todo. Regresaré. Queridos míos, continuamos. Quiero hacer de esta una historia, una lección de historia proyectada hacia el futuro. La vida en este planeta es extremadamente joven. Es casi como si fuera total y completamente nueva en comparación con la vida en la galaxia. Hemos mencionado esto antes. Eso los trae a este lugar, a este momento del cambio, y eso es a propósito. Ustedes son la vida más nueva en este planeta y en esta galaxia. Hace 200.000 años. Fue cuando llegaron los pleiadianos con un propósito. Y ese propósito ha sido llamado la historia de la creación. Es un tiempo cuando la luz y la oscuridad le fue dada como conocimiento a tu alma, cuando la alianza con el Creador se volvió una parte de eso en que te convertiste. Y ocurrió un gran cambio en todo el planeta. Y tomó 100.000 años para comenzar el proceso debido a algo que hemos discutido antes. Queridos míos, la naturaleza, específicamente los mamíferos, crean variedades. Y los humanos no fueron una excepción. Había más de 20 tipos de humanos que tenían que ser reducidos a uno solo a través de procesos biológicos y de la física. Eso ocurrió hace 100.000 años y ahora ustedes hay solo un tipo de humano del que ocuparse. Ustedes podrían cuestionar eso y decir, ¿realmente es eso lo que ocurrió? Este fenómeno en particular ha sido notado por los biólogos, arqueólogos, incluso anotado en una de esas revistas prestigiosas en el año 2000, preguntándose en su carátula que había por lo menos 17 clases, tipos de seres humanos hace 100.000 años y ahora solo hay un tipo de humano. Es contraintuitivo con la manera como funciona la naturaleza, pero fue a propósito para poder ocuparse de un solo tipo de humano, un solo tipo de alma. Y tomó otros 100.000 años, queridos míos, para traerlos al punto en el que están ahora. Y en esos años, al comienzo, en los años iniciales, los antiguos comenzaron a ver algo en el cielo, algo que los llevó a hacer profecía y ciencia. Las estrellas es lo único que ellos tenían para observar. Y ellos construyeron observatorios y comenzaron a notar que la Tierra gira alrededor del Sol. Mucho antes de que Galileo dijera eso, los antiguos ya lo sabían. Habían sido descubiertos artefactos que son miles de años de antigüedad, que mostraban parte del sistema solar conocido. Ellos lo sabían y también comenzaron a rastrear algo interesante, que la Tierra no giraba de una manera perfecta, se bamboleaba un poquito. Ellos eran inteligentes, queridos míos. Ellos computaron todo esto y trayectorias y vectores, y a través del tiempo calcularon lo que esto significaba. Y supieron acerca de la precesión de los equinoccios y averiguaron cuándo ocurriría el inicio y cuándo se detendría ese bamboleo, y se desarrolló una profecía alrededor de eso. Hace miles de años ellos sabían del año 2012, eso que es lo que ahora ustedes saben, que es el centro, el comienzo y el final del nuevo bamboleo. Ellos conocían el momento del tiempo en que ocurriría. Queridos míos, eso está grabado en los calendarios de los mayas, de los toltecas, de los aztecas. Está escrito en las rocas de los indios Hopi, es parte de los Lakota y del viaje de la serpiente emplumada. En todo el planeta, los antiguos habían visto lo mismo, y en todo el planeta, la profecía era similar. Que si ustedes pasaban este marcador que fue observado en los cielos, la humanidad comenzaría a evolucionar de una manera en que nunca lo había hecho antes. Dijimos que era como sacar a los niños del patio de juegos y tener una evolución al punto en el que comenzarían a comprender quiénes eran realmente. La compasión comenzaría a construirse, a aumentarse de una manera como nunca antes lo había hecho antes. No solo inteligencia, sino también en la relación con la fuente creadora. Y ustedes están celebrando esto el 21 de diciembre de 2012 en esa zona de Hawái. Allí se celebró esto. Allí escogieron tener el primer coro que elevaría las voces de unos pocos tonos y literalmente tocaría esa rejilla que hemos dicho es la relación entre las partes para despertar eso que son los nodos y los nulos para iniciar el proceso y enviar esa señal al resto de la galaxia diciendo que ustedes lo habían logrado y que iban a comenzar a evolucionar. Escuchen, a comenzar a evolucionar. Ustedes ahora han estado en esto durante 5 años, y cuando yo hablo y digo que en esto me refiero a la humanidad. Me quiero decir que la humanidad simplemente apenas ha despertado a esto. El momento de la precesión fue establecido, fue determinado por los matemáticos de los antiguos, no por Crayon, para hacer esa precesión a través de esa banda en el firmamento, que es lo que ustedes llaman la Vía Láctea. Toma aproximadamente 36 años, 18 años entrando y 18 años saliendo. Hace aproximadamente 20 años, ustedes comenzaron a ver mucha canalización, incluyendo a Crayon. Tuvieron la convergencia armónica en 1987. Crayon llegó en el 89. Mi socio, aprendiendo de lo que se trataba todo esto, para que cuando llegaran esos 18 años anteriores, la canalización fuera clara y dijera que no iba a haber un Armagedón, y no lo hubo. La rejilla magnética comenzaría a cambiar y lo ha hecho. Cambios del clima comenzarían y lo han hecho. Todas estas cosas para llevarlos a comprender que las profecías eran correctas. Ustedes están aquí sentados con los tonos debido a esta historia. Algo de esto puede probarse, algo no. Pero todo se une en una confluencia de coincidencias que no pueden negarse. Antiguos que tenían las mismas profecías y ellos no se conocían unos a los otros y todos tenían profecías sobre lo mismo. Y lo que quiero discutir con ustedes en este momento, en este marco del tiempo, es la paciencia. Ustedes tienen niños. ¿Cuánto se requiere para que un niño humano nazca y comienza a tener eso que ustedes llamarían la sabiduría del adulto? ¿Dirían que tal vez 20 años? Estarían en lo correcto. Esa es la evolución humana. En el niño, en el que no, desde el que no ha nacido hasta que el que tiene 20 años, ocurren en ese periodo todo tipo de realizaciones y de cambios. Ustedes están muy conscientes. Entonces, quiero preguntarles, ¿por qué entonces se niegan esto a sí mismos en algo tan grandioso como la evolución de la conciencia en este planeta? Apenas tienen 5 años de edad en este proceso, en esta precesión. Tienen 13 más años antes de que estén bien conscientes de lo que ha ocurrido. Apenas tienen 5 años. Y las almas a todo alrededor del planeta están comenzando a ver cosas. Están diciendo, bueno, los países no están entendiéndose. Hay cosas horribles allá, hay peligros, la política no es como hubieran pensado que sería. Realmente están ocurriendo cosas horribles y ahí están los refugiados y hay muchas cosas más. Entonces, ustedes han llegado a la conclusión de que la Tierra está destinada al desastre. Queridos míos, déjenme darles un ejemplo. Si apenas tienes 5 años, se te acaba de caer el cono de helado y es el fin del mundo para ti. Quiero que se den a sí mismos un crédito. El cambio requiere que este tipo de cosas ocurran. No es algo instantáneo, mágico, que baja y que hace todo maravilloso de un momento a otro. Tendrán que pasar generaciones antes de que la humanidad comience a descubrir la compasión de sí misma. Esto crece lentamente. ¿Comprenden esto? No teman, porque ven esas cosas que les he mencionado, una batalla entre la luz y la oscuridad, cambios en el clima para renovar los océanos, cosas que están preparándose para una gran nueva sociedad en la Tierra, humanos que ya nunca más irán a guerra unos con los otros, pero va a requerir un tiempo. Es un ruego para que tengan paciencia. Es un ruego para que tengan sentido común. Es un ruego para que se comprendan a sí mismos su propio proceso y el proceso de sus niños. Un ruego para esto. Los 18 años después de la precesión y apenas ustedes tienen 5, es un bello tiempo para la reflexión y esto inicia el cambio. No van a ver los resultados, ni siquiera que comiencen a darse, sino hasta dentro de unos 13 años. Pero tú eres un alma antigua y lo han descubierto y están en esta sala debido a eso. Están tratando de ser esos que son los portales, que son los nodos y los nulos para que se habla. Ustedes los llaman portales, pero no lo saben. No son, son relaciones contigo, con la rejilla, y eso requiere tiempo. 7 coros, y todavía no tenemos a todos los nodos y nulos emparejados completamente. Estas cosas toman tiempo. No se desesperen, no decidan que el final está cerca. Lógica espiritual, compasión, comprensión. Eso es lo que pedimos de las almas antiguas que están escuchando este mensaje ahora. Acaban de pasar el marcador. acaban de comenzar a despertar. Bendecido es el ser humano que está cómodo con esto y sabe quién es en este el cambio más grande que la humanidad ha visto jamás. Quiero que lo sientan. La celebración, la comprensión de esos padres semilla que están mirándolos, diciéndoles, lo lograron, no se detengan ahora, no se detengan, estén cómodos en el proceso de crecer. Y así es.